KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Fernando Ginel y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del viernes 8 de agosto. La cumbre entre Lee Jae-myung y Donald Trump podría celebrarse el 25 de agosto. La Casa Blanca defiende el nuevo orden comercial global impulsado con Trump. Las empresas que construyan fábricas en Estados Unidos estarán exentas de aranceles sobre chips. Washington deja abierta la puerta al diálogo con Pyongyang. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente Lee Jae-myung retomará sus funciones tras las vacaciones con una intensa agenda de política exterior, en la que destaca su primera cumbre bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el cargo. Según fuentes oficiales, Seúl y Washington barajan el 25 de agosto como posible fecha para el encuentro y actualmente ultiman los preparativos logísticos, así como los principales puntos a tratar. Entre los asuntos que se prevé abordar figuran los recientes acuerdos sobre aranceles, con especial atención a los compromisos de inversión surcoreana en Estados Unidos, que superan los 350.000 millones de dólares. También se discutirán cuestiones de seguridad, como una posible redefinición del papel de las tropas estadounidenses en la península coreana y un eventual aumento del gasto en defensa en el marco de la modernización de la alianza bilateral. El gobierno contempla además la posibilidad de celebrar una cumbre con Japón en el corto plazo, según las mismas fuentes. Antes de ambos encuentros, Corea del Sur recibirá el domingo 10 al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, quien realizará la primera visita de una máxima autoridad extranjera desde la inauguración del ejecutivo de Lee Jae-myung. Durante la reunión se explorarán oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la energía nuclear, los trenes de alta velocidad, la ciencia, la tecnología y la formación de talento. La administración de Donald Trump está sentando las bases de un nuevo orden en el sistema de comercio internacional, según afirmó el representante comercial estadounidense Jamison Greer en una columna publicada el día 7 en el diario The New York Times. Greer subrayó que la Casa Blanca impulsa reformas sustanciales para corregir lo que considera un modelo injusto y desfavorable para los intereses nacionales. En este sentido, señaló que marcos como el sistema de Bretton Woods, establecido tras la Segunda Guerra Mundial, y la Ronda Uruguay, que derivó en la creación de la Organización Mundial del Comercio, han perjudicado sistemáticamente a Washington. Por ello, aseguró que el ejecutivo de Trump aboga por una reestructuración profunda del orden comercial global. Como ejemplo de este cambio de rumbo, el alto funcionario citó el pacto alcanzado el 27 de julio con la Unión Europea, que calificó como un punto de inflexión por establecer una relación comercial más equilibrada y orientada a objetivos concretos, en contraste con las metas poco definidas de los organismos multilaterales. Respecto a Corea, indicó que el gobierno surcoreano ha aceptado un arancel recíproco del 15% y la adopción de los estándares automotrices estadounidenses. También destacó la decisión de Seúl de invertir 350.000 millones de dólares en el país, concretamente en su industria manufacturera, incluida la reactivación del sector de la construcción naval. Asimismo, Greer advirtió que Estados Unidos no tolerará incumplimientos de los compromisos adquiridos y que supervisará estrechamente su aplicación. En caso de infracciones, señaló, las autoridades reimpondrán gravámenes de forma inmediata. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anunció que la Casa Blanca eximirá del pago de aranceles sobre semiconductores a aquellas empresas que se comprometan a levantar fábricas en territorio estadounidense y que cumplan efectivamente con dicho compromiso. En una entrevista concedida el día 7 al canal Fox Business, Lutnick indicó que el mensaje de Donald Trump es que las compañías que inviertan en nuevos centros de producción en Estados Unidos estarán exentas de los gravámenes, mientras que aquellas que no lo hagan deberán afrontar una tasa del 100%. El funcionario detalló que, según el plan del mandatario, si una empresa registra ante el Departamento de Comercio su intención de establecer una planta y un auditor oficial supervisa el proceso de principio a fin, se le permitirá importar chips sin tarifas mientras la instalación se encuentre en fase de construcción. Lutnick subrayó que la compañía debe estar efectivamente edificando en suelo estadounidense y bajo supervisión oficial para poder acogerse a la exención. De confirmarse estas declaraciones, empresas surcoreanas como Samsung Electronics y SK Hynix, que actualmente están invirtiendo en proyectos relacionados con semiconductores en los estados de Texas e Indiana, respectivamente, podrían quedar exentas del arancel del 100% previsto para la importación de chips. El subsecretario adjunto interino para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Seth Bailey, ha sugerido que aún existe margen para retomar el diálogo con las autoridades norcoreanas. Bailey ejerce también como representante especial adjunto para Corea del Norte dentro de la misma institución. Durante un acto público celebrado el día 7 en Washington, el funcionario afirmó que Donald Trump mantiene su disposición de negociar con Pyongyang. Según indicó, la Casa Blanca sigue de cerca los mensajes emitidos por la cúpula norcoreana, en especial las declaraciones de la subdirectora del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim Yo-jong, quien también es hermana del líder del país, Kim Jong-un. En su intervención más reciente, Kim Yo-jong advirtió de que cualquier intento de negar el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear será rechazado. No obstante, también manifestó la posibilidad de explorar contactos si se adopta un nuevo enfoque. Estas palabras han sido interpretadas por algunos analistas como una señal de apertura por parte del régimen a un posible proceso de negociación sobre desnuclearización, siempre que Estados Unidos lo reconozca como un estado poseedor de armas nucleares. Sin embargo, dado el compromiso con la política de no proliferación por parte estadounidense, un diálogo en esos términos no se considera probable a corto plazo. En este contexto, Bailey reafirmó que su país mantiene su adhesión a los principios recogidos en la Declaración de Singapur de 2018, firmada durante el primer mandato de Trump en la histórica cumbre que se celebró con Kim Jong-un. El documento contempla, entre otros puntos, la desnuclearización completa de la península de Corea y la recuperación de restos de prisioneros de guerra y personas desaparecidas. Corea del Sur y Estados Unidos han coincidido en la necesidad de revisar la enmienda Bernst-Tollefson, una ley estadounidense que obliga a construir los buques de la Armada exclusivamente en astilleros nacionales. Ambos gobiernos han acordado la creación de un grupo de trabajo técnico para analizar los detalles de una posible modificación. La decisión fue confirmada el viernes 8 por la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea, tras una reunión mantenida el día 6 en Washington entre el subdirector de la agencia, Kang Hwan-seok, y el secretario adjunto de la Armada de Estados Unidos para Investigación, Desarrollo y Adquisiciones, Jason Potter. Durante el encuentro, ambas partes subrayaron la importancia de permitir que la construcción de buques militares estadounidenses pueda llevarse a cabo en el extranjero, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa. También discutieron iniciativas conjuntas en el ámbito naval, así como en proyectos de mantenimiento, reparación y revisión. Seúl defiende desde hace tiempo la necesidad de modificar la enmienda Bernst-Tollefson para facilitar una colaboración más estrecha entre ambos países en el sector naval. Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón mantuvieron el día 7 una videollamada en la que abordaron la colaboración bilateral en materia de defensa, así como la situación de seguridad en el noreste de Asia. El ministro surcoreano, Ahn Kyu-baek, subrayó la importancia de reforzar la asociación entre Seúl y Tokio ante un entorno geopolítico cada vez más incierto y frente a amenazas de seguridad cada vez más complejas. Además, expresó su deseo de que, en el marco del 60 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, se continúe avanzando en la consolidación de los lazos bilaterales y en la cooperación trilateral con Estados Unidos en el ámbito de la seguridad. Por su parte, su homólogo japonés, Gen Nakatani, felicitó a Ahn por su reciente nombramiento y coincidió en la necesidad de profundizar la colaboración. En este sentido, recalcó que Corea del Sur es un socio clave para Japón y un vecino con el que resulta esencial trabajar de forma coordinada ante los desafíos que enfrenta la comunidad internacional. Corea del Norte ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento en el exterior de su reactor nuclear de 5 megavatios eléctricos ubicado en el complejo de Yongbyon, según informó el medio estadounidense especializado en asuntos norcoreanos 38 North, tras analizar imágenes satelitales tomadas entre febrero y julio de este año. Las fotografías muestran que el techo y las paredes del edificio que alberga el reactor, anteriormente oxidados y cubiertos de suciedad, presentan ahora un aspecto renovado. Aunque desde 2022 se habían observado obras en otras zonas del complejo, es la primera vez que se detectan reparaciones visibles en la estructura principal de la planta. El reactor de 5 megavatios eléctricos es una instalación clave del programa nuclear norcoreano, ya que se considera fundamental para la producción de plutonio con fines militares. A principios de 2025 se registró una interrupción temporal en su funcionamiento, seguida posteriormente por una reactivación de sus operaciones. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. El sábado 9 se prevé un cielo mayormente nublado en todo el país, con lluvias intensas concentradas especialmente en la región sur. Hasta el domingo 10 podrían acumularse entre 50 y 100 milímetros en el municipio de Gwangju y en la provincia de Cholla del Sur, con zonas puntuales que podrían superar los 150 milímetros. También se esperan precipitaciones de entre 30 y 80 milímetros en las provincias de Cholla del Norte, Gyeongsang del Norte, Gyeongsang del Sur y la isla de Jeju, así como las ciudades de Daegu, Busan y Ulsan, con áreas que podrían alcanzar los 100 milímetros. Ante este panorama, las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones debido al riesgo de crecida de ríos y deslizamientos de tierra. Asimismo, se recomienda evitar actividades al aire libre, como acampadas o rutas de senderismo en lugares cercanos a cauces de agua. En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 21 grados centígrados y los 25 grados por la mañana, mientras que las máximas marcarán entre 27 grados y 30 grados por la tarde. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, cerró el viernes 8 con una caída del 0,55% respecto al jueves y se situó en 3.210,01 puntos. En contraste, el índice tecnológico Kosdaq prolongó su racha positiva al avanzar un 0,43% y culminar la jornada en 809,27 unidades. En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que subió 8,4 unidades y se cotizó a 1.389,6 wones por dólar a las 3:30 de la tarde. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.